Esta historia de los hijos del trueno comienza aquí. En esta porción, bueno, no comienza aquí, pero aquí es donde vamos comenzando a leer. Y es que a mí lo que me toca es hablar acerca del llamado que Jesús le hace a estos dos hombres. Y esta historia comienza aquí en Galilea. Jesús estaba predicando el Evangelio. Es en medio de la predicación del Evangelio que incluye estas dos cosas: arrepentirse y fe, arrepentimiento y creer. Qué importante es creer en el Evangelio. Sin depositar nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, estamos muertos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza en este mundo. Qué importante es creer a través de esto, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Estaba Jesús ahí en Galilea haciendo esto, y luego más adelante dice: andando junto al mar de Galilea, encontró a estos cuatro hombres. Primero a Simón y Andrés, y luego a Jacobo y Juan. Pero no es que de repente los vio ahí y ellos ni lo conocían ni él los conocía, sino que, bueno, ahorita vamos a ver eso, pero sino ya se habían topado antes, ya habían tenido un encuentro antes. Y esto está en el Evangelio de Juan. Si me acompañas a Juan capítulo 1, ahí está el momento en que por primera vez se encuentran. En Juan capítulo 1 verso 35 dice ahí: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Uno de estos discípulos, más adelante dice, es Andrés, el hermano de Simón. De hecho, él va a ir por Simón para presentarle a Jesús. Pero el otro, no se nos dice el nombre, pero mientras Juan escribe esto, los detalles con los que lo presenta hacen ver que es el mismo Juan, el otro discípulo. Entonces ahí están Andrés y Juan escuchando a Juan el Bautista. Por lo tanto, se cree que eran discípulos de Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista apunta hacia Jesús y lo identifica como el Cordero de Dios. El texto que leímos solamente dice: he aquí el Cordero de Dios. Pero antes, Juan el Bautista ya les había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda era no otra cosa sino la presentación de lo que Jesús vino a hacer por nosotros: quitar el pecado, venir a quitar el pecado. Y dice el verso 37: le oyeron hablar los dos discípulos que Juan el Bautista decía esto, y comenzaron a seguir a Jesús, ¿no? A seguir a Jesús, y empiezan a escuchar hablar a Jesús. Y escuchar hablar a Jesús cautiva, en realidad, atrapa, ¿no? Cautiva, atrapa. Y es que Jesús, cuando hablaba, hablaba con autoridad, hablaba como ningún otro; cuando enseñaba, enseñaba como ningún escriba lo hacía. Su doctrina, su palabra era con autoridad, y quedaron cautivados con lo que decía y comenzaron a seguirle. Y ahí comienza una relación. Algunos comentaristas consideran que esto es el inicio de una relación, es una primera etapa, la primera etapa de salvación, porque ellos comienzan a seguir a Jesús, y entonces Jesús se voltea y les dice, viendo que le seguían, les dice: ¿qué buscan? Y ellos dicen: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Y esa es la invitación: venid y ved, solamente venid y ved. Seguir a Jesús, ¿sabes? Seguir a Jesús lo hacen las multitudes. Esa es la realidad. Seguir a Jesús lo hacen las multitudes. De hecho, en Juan aparece un momento así. Ahorita explico a qué me refiero con eso. Porque, no sé, a lo mejor estás por primera vez aquí, y dices, van a hablar de Jesús, y ya tienes una idea preconcebida acerca de Jesús, y muchas personas en el mundo tienen una idea acerca de quién es Jesús, y muchos te podrían decir, no, sí, creo en Él, ¿no? A mi manera. Sí, creo en Él, pero como maestro. O te van a decir diferentes cosas, y creo que de esa manera multitudes siguen a Jesús. En Juan capítulo 6, por ejemplo, en el verso 1 y 2 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, ¿no? Entonces Jesús comenzó a atraer a mucha gente y comenzaban a seguirle. En el verso 24 de este mismo capítulo 6 dice ahí: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y es que lo que sucede de esta gran multitud siguiendo a Jesús por las señales que hacía en los enfermos, a este momento Jesús alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños, y Jesús caminó sobre el mar. Y la multitud lo seguía, lo buscaban. En el verso 25 dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Y Jesús les dice claramente, y me encanta cómo es el Señor Jesús. El Señor Jesús les dice: ustedes me siguen porque quieren más pan. Les gustó el pan que les di, se saciaron y quieren buscar más pan. Entonces ahí me doy cuenta que esta multitud seguía a Jesús por lo que podía darles. Para seguir a Jesús de esa manera lo hacen multitudes, muchos. Seguir a Jesús por lo que puede hacer, ¿no? Por lo que hace. Pero ese es el momento en que Jesús, al decirles: ustedes me buscan porque vieron las señales, porque comieron pan y se saciaron. Jesús entonces comienza a explicar quién es Él. O sea, tú me estás siguiendo por lo que te puedo dar, pero te voy a decir quién soy yo. Y utiliza eso mismo. Estaban buscando pan, entonces Jesús les dice: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y entonces les explica: ¿quieres seguirme? ¿Quieres tener una relación conmigo? Entonces tienes que comer mi carne y beber mi sangre. No tienes que seguirme por lo que te puedo dar, sino por lo que soy y lo que yo puedo y lo que yo soy y lo que yo unido a ti puede suceder en tu vida, ¿no? Comer el pan. Entonces algunos de ellos dijeron: esta palabra es dura. Ahí dice en el versículo 60: al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Y Jesús comienza a explicar aún más acerca de su persona, ¿no? Acerca de quién puede seguirle y venir a Él y todo esto. Pero checa lo que dice en el verso 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Y entonces Jesús los voltea a ver a los discípulos. Si tú recuerdas esa escena, ¿se quieren ir también ustedes? ¿Quieren irse? Volteó a ver a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros te seguimos por quien eres tú, porque creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. No tenemos a dónde más ir. ¿Sabes? Los otros tenían a dónde ir, tenían otras opciones. Por eso volvieron atrás, por eso dejaron de andar con Jesús. Pero por lo menos Simón aquí, hablando, digo, no nos atañe Pedro en este estudio, pero hablando por todos, dice: hemos creído, conocemos, tú eres el Cristo, por eso estamos aquí. Me encanta este verso 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y dice, y uno de vosotros es diablo. Pero checa esto, no los he escogido yo, no los escogí yo, ¿no?, a ustedes. Bueno, aquí estamos, en Marcos capítulo 1, el momento en que Jesús escoge a estos cuatro pescadores. Es el momento en que Él los escogió, los elige. Y lo que vamos a ver brevemente es cómo Jesús tiene una peculiar forma de elegir, bastante peculiar. En 1 Corintios 1, 27 y 28 nos muestra cómo es que Dios escoge o qué es lo que Dios escoge. 1 Corintios capítulo 1, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios tiene una forma peculiar de escoger. Escoge lo vil, escoge lo necio, escoge lo débil, escoge lo menospreciado. En el verso 26 incluso dice, voltéense a ver, no hay muchos nobles entre ustedes, no hay muchos sabios entre ustedes, no hay muchos poderosos entre ustedes. En la carne estoy hablando, dice Pablo. En la carne no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, ¿no? Me encanta eso porque dice no hay muchos, o sea que sí había, ¿no? Pero Dios escoge esto, lo débil, lo necio, lo vil, lo menospreciado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, Juan y Jacobo, Jacobo y Juan, hijos del trueno, vamos a ver durante todo este día sus luchas, su pecado, sus debilidades, su orgullo. Y creo que mientras avanzamos nos vamos a dar cuenta o nos vamos a comenzar a preguntar, pero ¿por qué los escogió? ¿Por qué son tan, o sea, hijos del trueno habla de su de su ira o su enojo, y lo vamos a ver en una prédica. ¿Por qué los escogió? ¿Tienen problemas de ira y los escoge? ¿Problemas de orgullo? Vamos a verlo. Y los escoge. Pero yo espero que al final de este día no solamente te preguntes por qué los escogió a ellos, sino que te preguntes por qué me está escogiendo a mí. ¿Por qué me está escogiendo a mí? Ahora, sí, la conferencia se llama Hijos del Trueno. Algunos de nosotros sabemos que no se trata de los hijos del trueno, sino de aquel que les puso ese sobrenombre, de aquel que los escogió. Él los escogió. ¿Acaso no los escogí yo a ustedes, los doce? Porque al final de todo esto, ¿no?, esta es la razón de por qué Él nos escoge. Ahí en el versículo 29 de 1 de Corintios 1 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si alguien tiene que gloriarse de algo, que se gloríe en el Señor. Se gloríe en el Señor. Entonces hay muchos siguiéndole por lo que puede darles, pero Jesús no quiere que le sigas por lo que te puede dar, sino por lo que Él es, por quién es Él. Pero empezar a seguirle, quizás te vas a dar cuenta que fue Él el que te escogió, o espero que te des cuenta, Él es el que te escoge. Bueno, vayamos a Marcos capítulo 1. Vamos a ver un par de detalles en esta porción. Marcos 1, en el verso 16, ahí dice acerca de Simón y Andrés que Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés. Y en el verso 19 también dice ahí, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y me llamó la atención esto, los vio. La palabra en el griego es eido, y significa ver, pero también implica conocer. No es ver con solo una mirada, sino implica considerar, incluso se podría traducir como entender. No fue solo una mirada, aquí Jesús los está escogiendo y los va a llamar. Ahora, si pensabas, bueno, él, Jesús, no sabía cómo eran, por eso los escogió. Luego se dio cuenta cómo son. Nah. Él sabía quiénes eran. No nada más los miró de reojo, sino los consideró, los observó, los conocía. Y no los conocía porque tuvo ese encuentro con ellos aquella ocasión. Ven y ve. ¿Dónde moras? Ya es tarde, quédense. No, no es porque los conoció en esa, en ese día, sino porque los conoce en realidad. Los conoce incluso más de lo que ellos mismos se conocen. ¿No te encanta que fue Jesús el que les puso el apodo Hijos del Trueno, Boanerges, ¿no? Los conocía más de lo que ellos mismos se conocían. En Juan 2, 24 y 25 me habla de cómo Jesús conoce a todos y cómo sabe lo que hay en todos los hombres. No es necesario de testigos, no es necesario que vengan y les digan, ah, este cuate es así, 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 sí. No, Él sabe quiénes son, ¿no? Él sabe quiénes son, Él los conoce y así los escogió. Ahora, cuando se trata de escoger, ¿quién está casado? ¿Quién no se ha metido en problemas al escoger algo? Cuando llegas con tu esposa, dices, ¿por qué escogiste estos tomates? Nadie escoge los tomates viles y menospreciados. Y tú así de chale, no puede ser. ¿Quién le da gracias a Dios por los teléfonos inteligentes que puedes tomar fotos y enviarlas a tu esposa? Los que están casados saben de lo que estoy hablando. Mi amor, se me olvidó el desmaquillante, me tengo que desmaquillar. ¿Me puedes comprar un desmaquillante? Y tú vas a la farmacia y dices, ¿desmaquillantes? ¿Dónde? Ahí. Y dices, ninguno dice desmaquillante. Para empezar, los botes dicen quién sabe qué cosa. Y te empiezan a decir que produce esto y hace esto y no sé qué. Y foto. ¿Este, mi amor? Porque escoger es difícil. Y aquí está Jesús escogiendo. Los vio, los consideró. No los escogió así a ciegas. No, los escogió, sabía que era lo que estaba escogiendo. Ahora, que alguien le diga a Jesús dónde se escoge mejor. ¿Dónde están los mejores tomates? Que alguien le diga dónde ir para escoger. En el mar de Galilea, caminando por ahí. Si quieres escoger, porque ¿a qué los está escogiendo? A que sean sus discípulos, a que sean los doce. Los doce. Que alguien le diga que vaya al instituto bíblico, que vaya con el que se graduó con honores, no con el que no se presentó nunca a un examen. Que vaya por aquellos que tienen esas cualidades, porque la empresa, no que fuera un negocio, pero la tarea que Jesús les va a encomendar, la tarea que les va a dejar después de morir y resucitar, requiere de saber de relaciones personales, porque van a comenzar a lidiar con muchas personas y van a tener que lidiar con administración, con cómo administrar las cosas, con economía, finanzas, dinero. Les van a entregar todas las cosas más adelante cuando ya esté la iglesia, administración, economía. ¿Y por qué no? Pues unos guarros, ¿no?, así grandotes de seguridad para que lo protejan. Pero escoger así nada más, Jesús no escogió donde nosotros lo haríamos. Ahora, de hecho, los maestros en esa época no escogían discípulos. Eran los hombres que escogían al maestro por su enseñanza y por lo que decía, por su vida. No al revés. Todas las reglas las está rompiendo Jesús, por lo menos a nuestro parecer. A nuestro parecer, parece que está rompiendo todas las reglas. Aquí no, Jesús es el que los llama. Ahora, notaste, ¿verdad? vio a Simón y Andrés y luego vio a Jacobo y Juan, ¿no? Entonces, no los escogió primero, los escogió segundo. Si alguna vez nunca te han escogido como primero, no te preocupes, aquí hay dos chamacos que los escogieron después. No los escogieron primero, ¿no? Y de repente me pregunto, si quizás de aquí surge este deseo de ser los primeros, porque Jacobo y Juan más adelante los vamos a ver diciéndole a Jesús, queremos ser los primeros. Hasta su mamá va a decirle a Jesús, ¿pueden mis hijos estar a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda? No, no sé. Es que a veces te escogen y te sientes mal porque no te escogen primero. ¿No te ha pasado? Bueno, algunos otros ni quieren ser escogidos, mejor se esconden, ¿no? ¿Te ha tocado que de repente y entonces, gracias a Dios por los celulares, que no me vea, no estoy aquí, no mires, no mires, oh, ay. Algunos se esconden, algunos se sienten mal porque no los escogieron de primera. Ahora piensa en esto. Ya sé que lo estoy llevando a mucha imaginación, pero me gusta. Cuando los ve Jesús, al lado ya van Andrés y Simón. Andrés y Simón ya dejaron las redes y comenzaron a seguir a Jesús. Y cuando van ahí, Andrés y Simón están a su lado, los ve y los llama. Ah, ¿te imaginas a Pedro y Andrés viendo que los escoge, pensando, no, esos no? Tienen problemas para controlar su ira, Jesús. ¿Que no lo conoces? Son bien orgullosos. Se sienten los hijos de papi, los hijos de Zebedeo, ¿no? Bueno, antes de avanzar, Jesús ve, Jesús observa. ¿Qué encontraría si te ve? Mejor lo dejamos ahí, ¿verdad? ¿Qué encontraría si te ve? ¿Problemas de control de ira? ¿Problemas de orgullo? ¿Problemas de ser reconocido y ser el primero? ¿Qué encontraría Jesús? Este texto, recuerdo que mi pastor me lo leyó antes de que yo leyera siquiera Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 9, lo hemos citado algunas veces. Dice en el capítulo 16, verso 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sabes? Los ojos de Dios están recorriendo la tierra, buscando. Y aquí los ojos del Señor se posaron sobre estos cuatro y específicamente sobre estos dos. Ahora el texto dice que contemplan la tierra para mostrar su poder. Y apenas estamos comenzando, pero es lo que vamos a ver durante todo este día. Cómo Dios muestra su poder. Están a punto de comenzar un viaje alucinante, espectacular, que los dejará con miedo, los dejará con dudas, con preguntas, que los va a dejar estupefactos, los va a dejar sorprendidos a estos hombres. Ahora, espérame, pero dice que Él muestra su poder a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él, y estos hombres lo que menos tienen es un corazón perfecto. Es más, lo que todos nosotros no tenemos es eso, un corazón perfecto. Y creo que es una mala traducción en la Reina Valera poner corazón perfecto. Otras versiones, te las leo rápidamente. Estas personas son en Dios habla hoy, dice a los que confían sinceramente en Él. En otro dice cuyo corazón es completamente suyo, con quienes le son fieles. Otra traducción, la NTV dice los que tienen el corazón totalmente comprometido en Él, o palabra de Dios para todos dice, a quienes confían en Él de todo corazón. No está hablando de que el corazón sea perfecto, sino que estés dispuesto. Y la neta, pues ya estás aquí, ¿no? Quizás ni lo sabías, pero ya estás dispuesto. Y aquí estás. Y Jesús está viendo. Puedo decir con toda certeza, no solamente Jesús está viendo, Jesús está aquí. ¿Estás de acuerdo? Jesús está aquí. ¿Cuántos Jacobos y cuántos Juanes va a encontrar? Jesús no estaba ciego, no se hizo de la vista gorda de las actitudes o comportamiento que tenían estos hombres. Jesús sabía lo que se estaba llevando a casa. Jesús sabía a quién le estaba diciendo: sígueme, ven en pos de mí. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero no puedo dejar de pensar que Pedro voltea a ver y decir: no, esos son los hijos de papi. El padre de Jacobo y Juan se llamaba Zebedeo. Me encanta, el nombre Zebedeo significa mi regalo. La mamá, algunos consideran que era Salomé, por diferentes por los evangelios y cómo lo explica, y probablemente era Salomé la mamá de Jacobo y Juan, hermana de María, ¿no? Lo que sí se nos hace ver muy claro es que esta familia era una familia de muchos recursos. Por eso pienso eso, que Pedro estaba diciendo: esos son los hijos de papi, ¿no? Porque era una familia con muchos recursos y de mucha importancia. No eran pobres. Tenían jornaleros. Ahí lo dice, cuando ellos dejaron la barca, dejaron a su padre Zebedeo y a los jornaleros. Y jornalero significa asalariado, a alguien que se le paga por su trabajo. Por lo tanto, Zebedeo contrataba personas para trabajar en su empresa de pesca. Por cierto, asalariado es lo que se utiliza para esta misma palabra cuando habla del buen pastor, ¿recuerdas? El pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, cuando ve el peligro, ¿qué hace? Huye, ¿no? Ahora, ¿y si Pedro y Andrés estaban contratados por Zebedeo? No sé, me surgió esa pregunta. ¿Y si Pedro y Andrés estaban contratados, entonces a quién estaba llamando? ¿A los hijos de su jefe? A lo mejor también por esto Jacobo y Juan no fueron escogidos primero, fueron escogidos primero Andrés y Simón, pero bueno, eso es otra cosa. Quizás no. De hecho, el texto dice que Andrés y Simón dejaron sus redes. Lo que sí, Lucas 5:10 dice que eran compañeros. Tanto Lucas 5:10, mira lo que dice. En Lucas 5:10 hay un suceso donde Jesús va a volver a decirles: vengan, síganme. En Lucas 5, en el versículo 10, dice: asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Compañero habla de partícipe, socio, cómplice. Cuando Jesús los vio, los negocios iban bien, no estaban pasando una mala racha. Estos eran sí, como hijos de papi. No eran pobres, tenían una empresa. No solamente eso, tenían, algunos comentaristas consideran, tenían una casa en Jerusalén. Porque en el momento en que Jesús está entregando su vida en la cruz, ve a Juan y ve a su madre, ¿recuerdas? Y le dice a Juan: te encargo a mi mamá, ¿no? Y dice ahí en el texto que desde ese momento se la llevó a su casa. En ese momento se la llevó a su casa. Algunos creen que tenían una casa en Jerusalén, esta familia. Y muy probablemente sí, porque cuando Jesús es arrestado y es llevado a la casa del sumo sacerdote, adivina a quién conocen en la casa del sumo sacerdote: a Juan. Cuando Jesús estaba siendo arrestado y enjuiciado, Juan pudo entrar a la casa del sumo sacerdote porque lo conocían. Por lo tanto, era una familia de influencia, de mucha importancia. Y no los escogieron primero. Quizás por ahí también es esta lucha constante de queremos ser los primeros. Jesús los vio y luego Jesús los llamó. Dice ahí en Marcos 1, luego los llamó. Y luego los llamó, puede traducirse también, los llamó de inmediato. Y sí, luego, entonces, es una palabra que se repite constantemente en el libro de Marcos. Pero pienso en eso, ¿no? Los vio y los escogió y los llamó inmediatamente. Y tenemos todo para pensar que es el mismo llamado que le hizo a Pedro y Andrés. ¿Cuál fue el llamado que les hizo? Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. En pos de mí es venir atrás de mí o a un lado de mí. Seguir de cerca, es lo que quiere decir. Sígueme. Y no es solo ir detrás, como se oye, sino seguir. Los estaba invitando a seguir mi enseñanza, mi ejemplo, mi vida, ser un discípulo. Un discípulo no es solamente un estudiante, es un partidario, ¿no? Es alguien que acepta la instrucción dada y la hace su regla de conducta. Este sígueme, es decir, entrégame tu vida. Aquí acaba tu vida como la conocías. Porque lo que te voy a enseñar va a convertirse en esa regla de conducta. Al decirle sígueme, es como decirles has llegado al final de tu vida. Porque ahora te haré pescador de hombres. Es un cambio radical en su vida. Déjame terminar acá en Lucas 9:23. No, todavía no va a terminar, pero bueno, es bueno decir eso porque dices, ah, ya va a terminar. Lucas 9:23, Jesús dice: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días o cada día y sígame. Eso es seguir a Jesús. Venir en pos de mí no es nada más ir atrás de Él, sino negar tu vida, hacerte a un lado tus sueños, tus objetivos, tus metas. Es olvidarte de ti mismo. Sabes, al decir niégate a ti mismo, habla de cómo nuestro mayor obstáculo para este llamado que Él nos hace es nosotros mismos. No es el trabajo, no es el tiempo, no es la familia, menos es la esposa. Soy yo el obstáculo más grande para seguir a Jesús. Y de repente sé que suena difícil o fuerte que diga: ¿quieres venir en pos de mí? Deja tus sueños, deja tu vida. Pero se pone aún más fuerte. Porque aún más dice, toma tu cruz todos los días, cada día. Y tomar la cruz es morir, dejar tu vida entera. El que cargaba una cruz no lo volvías a ver. Sabías que iba a ser ejecutado y no lo ibas a volver a ver. Cargar una cruz no es un juego, es algo serio. No es algo de una vez, es de todos los días. Toma tu cruz todos los días, cada día. Ahí es a donde iba Jesús, a la cruz. Sabes, Jesús no está diciendo ven en pos de mí, toma tu cruz, muere, niégate, no seas tú, sígueme, sino está diciendo sígueme. ¿A dónde iba Jesús? A morir. A eso vino, a entregar su vida. En el Getsemaní estaba entregando su vida, le dijo al Padre: no sea mi voluntad sino tu voluntad. A eso vino Jesús, vino a sufrir golpes, burlas, cuestionamientos, ataques de sus hermanos judíos, ataques de los gentiles romanos. Es más, hablando de elección, cuando Poncio Pilato les dio la oportunidad de elegir a Jesús, ¿a quién eligieron? A Barrabás, y no escogieron a Jesús. Pero Jesús no llegó a la tumba y se quedó ahí. Jesús resucitó. Cuando Jesús te dice ven a mí, sígueme, vas a morir, pero yo te voy a dar vida. Este es un llamado a ser su discípulo. ¿Acaso se quieren ir también ustedes? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Hemos creído que tú eres, conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ah, bueno, entonces si me sigues, deja tu vida, muere todos los días y sígueme. Ve a la cruz, pero pasa la cruz. Porque a veces pensamos eso. Y sí, no sé cuántos de nosotros podríamos ser de esa gran multitud. Y cuántos de nosotros hemos escuchado esa voz de ven en pos de mí, sígueme. Pero es fuerte cuando alguien te dice muere, ¿no? Lo primero que viene a la mente es voy a dejar todo lo bueno que soy. Chale, si todavía sigues pensando que hay algo bueno en ti. No es voy a dejar todo lo que me gusta. Chale, ¿a dónde te ha llevado lo que te gusta? No, es vas a morir y yo te voy a hacer resucitar. Vas a morir y yo te voy a dar vida. Redimido, perdonado, enfocado, amado, más fuerte que nunca. Si te preguntan cómo estoy, tú diles que estoy bien. No podría estar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no podría estar mejor? Porque tengo a Cristo como mi Señor, como mi Maestro, porque lo estoy siguiendo, porque estoy siguiendo sus pisadas. Checa, venid en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. Venir a Él es ser transformado, ya no serás igual. Y dices, ah, caray, pues estos cuates de los hijos del trueno fueron transformados. Porque mientras caminaban con Jesús, fue precisamente todo su orgullo y todo su rollo así. Ah, pero cuando vino el Espíritu Santo en ellos, ese hombre llamado Juan, al cual Jesús le puso Hijo del Trueno, llegaría a su última etapa de vida, anciano, y diciendo, amaos los unos a los otros. Ya no era, los consumimos con el fuego, Señor. Ámense los unos a los otros, pescadores de hombres. En un libro del contexto cultural de la Biblia, dice que pescadores de hombres era una manera común para describir filósofos o maestros que capturaban la mente de los hombres a través de su enseñanza y su persuasión, atraer a otros hombres. ¿No es lo que Jesús está haciendo con Jacobo y Juan? Ah, Jesús los pescó primero a ellos. Sí. ¿Y ahora van a ser pescadores de hombre? Claro. Porque si en algo es experto el Señor, es en eso. Y quiere que hagas lo mismo. Él los vio, Él los llamó, ellos dejaron y lo dejaron todo. Dejaron a su padre con los jornaleros. Que un jornalero, que un asalariado te deje tirado el jale es duro, pero que un familiar te deje tirado todo, ¡uy! Y más en esta cultura podría percibirse como que estaban deshonrando a su padre. Era esto un sacrificio enorme que iba en contra de todos los valores culturales de esa época. Seguir a Jesús cuesta. Y ellos vivieron ese costo desde ese momento. Recuerdo cuando me iba a bautizar, fue hace 18 años, 19 años. Me iba a bautizar y recuerdo que mi mamá estaba vuelta loca de que yo era cristiano. Ella incluso me dijo, prefiero que seas marihuano y guadalupano que te hagas cristiano. Y yo, ma, no sabes lo que dices, mamá. No sabes lo que dices, ¿no? Pero cuando yo le dije, me voy a bautizar. Cuando yo le dije, yo voy a identificarme con la muerte y la resurrección de Jesús. públicamente, ¿no? Cuando yo le dije eso, mi mamá me dijo: solamente dos cosas te he dado, la vida y la religión. Reniegas de una y reniegas de la otra. Prácticamente me estaba diciendo: olvídate de que soy tu madre. Ahorita estamos bien, está todo bien. Eso fue hace muchos años, pero eso costó, dolió, fue duro. Pero es que cuando comienzas a seguir a Jesús, tienes que morir y tomar la cruz cada día. Es más, un par de pasajes. Lucas 14, versículo 27. Está duro, checa. Lucas 14, verso 27. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Checa el verso 26. Comencé en el verso 27, pero checa el 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que ponerlo en el contexto. No está hablando de Jesús a que odies a tu familia, sino que tengas a Él en primer lugar. A pesar de que te digan cosas como esas. Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está fuerte. Esos hombres estaban ahí. Jesús los vio, Jesús los llamó y lo dejaron todo. Y entonces, porque dices, pues así como que muy atractivo. Bueno, ya dijimos una cosa: seguir a Jesús es porque Él te va a dar vida y te va a transformar. Pero claro que sí, se vale preguntar, se vale cuestionarlo. Y no fue Juan, no fue Jacobo, pero sí fue Pedro, pues ¿quién más? En Marcos capítulo 10, en el versículo 28, Pedro se atreve a preguntar. Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús respondió: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces vale preguntar, dejarlo todo, sí. No se va a ver así al principio, pero va a llegar a verse así. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, fueron invitados a ser del círculo íntimo del Señor junto a Pedro, y lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo vieron a Jesús en su gloria, metamorfeado delante de ellos. Vamos a verlos en el Getsemaní, bueno, dormidos, pero ahí los vamos a ver, ¿no? Y también vamos a ver su orgullo y su ira, y cómo son dormilones y cómo son cobardes porque van a dejar a Jesús. Pero estaban ahí, estaban muy cerca. Uno de ellos hasta se le denominó, o se autodenominó, el discípulo que más amaba a Jesús. Déjame decirlo así: Dios te quiere cerca. Dios te quiere cerca. Responder esta pregunta, ¿soy cristiano?, podría ser muy sencilla. Claro. Pero responder la pregunta, ¿soy su discípulo? ¿Lo estoy siguiendo cerca? La única manera de darnos cuenta si lo estamos siguiendo cerca, si soy su discípulo, es a través de lo que decimos y hacemos, nuestra regla de conducta. Va a ser un día largo, un buen día, conociendo a estos hombres. Y mientras los conocemos, conociéndonos a nosotros mismos. Solo quisiera que cierres tus ojos y veas, las pisadas están delante de ti. Y lo único que Jesús te pide es, sígueme. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de escuchar una vez más estas cosas. Interesante darnos cuenta de que estos hombres, Señor, los escogiste y no eran lo mejor. Eran lo vil, lo menospreciado, lo débil. Débiles de carácter, disfrazados de enojo e ira. Débiles de carácter, disfrazados de orgullo, de querer ser los primeros. Pero así los escogiste tú, porque tu promesa es que tú nos transformarás, harás de nosotros pescadores de hombres. Señor, guíanos durante todo este día, mientras seguimos meditando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.